Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más, como de costumbre, en la compañía de Agustín García Calvo. Hoy vamos a hablar de la amistad, de los grupos de amigos, las pandillas. Como hemos venido descubriendo, tal vez el arma primordial del poder de Estado y capital para someter a las gentes sea la de la definición. En esta labor recibe la colaboración de muchas instituciones, la pareja, hemos visto, la familia, el partido, el sindicato, son bastantes, no innumerables, pero son muchas. Pudiera parecer en un momento de distracción que tal vez la amistad, los grupos de amigos o pandas, pudieran aportar el bastante calorcillo que animase a luchar contra ese acoso de esas instituciones, contra el pensamiento y los sentimientos. Sin embargo, si lo repasamos desapasionadamente, vemos que no es así. Supongo que cualquiera podréis establecer ejemplos de cómo los grupos amigos, cada miembro acaba quedando casi perfectamente definido enseguida, con más o menos motivo. Se hacen una idea de él, de cómo es, que equivale a cómo debe ser. Y sabemos también hasta qué extremos de inmolación se puede llegar en el acatamiento de esta idea por parte de un miembro de un grupo de amigos. He ido a un caso bastante extremo, pero hay que ver eso, los grupos de hinchas que van juntos al fútbol, todas estas peleas que se organizan en discotecas, pero también en la vida más considerada como más doméstica, más cotidiana, vemos cantidad de sometimientos a cosas establecidas en probablemente apoyadas un poco en esto de no defraudar la idea que los amigos se han hecho de uno de los miembros de la panda. Este es el tema del que vamos a hablar y contáis con los teléfonos de costumbre para intervenir. Y os lo recuerdo, son el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes. Y vamos a hablar de esto, que a lo mejor no debíamos hablar de ello, porque parece que hemos adoptado como táctica esa de que no se debe hablar más que de aquello contra lo que claramente hay que hablar, porque siempre se habla en contra de aquello de lo que se habla, y a lo mejor la amistad merecía un margen de respeto que por tanto no nos permitiría hablar de ella, porque vamos a ver un poco qué es lo que es eso de la amistad, como siempre tratando de atenernos a los usos más o menos populares de la palabra, sin intentar darle significados inventados a ad hoc o en virtud de ideas superiores, sino eso, ateniéndonos a lo que viene de abajo, a la gente que usa la palabra amigo, amiga, amistad, amistades. Parece que la gracia de eso que hace un momento me hacía dudar de si deberíamos hablar de la cosa, es lo poco que es. Consiste en que no es ninguna cosa tan definida como otras. Lo poco que incluye de compromiso, digamos, y compromiso quiere decir de compromiso con el futuro, sobre todo. No hay más que contraponerlo con las formas que ya hace un momento Javier recordaba para contraste, más instituidas, más firmes. No hay más que recordar cómo aquello a lo que se llama amor entre hombre y mujer o entre parejas que reproducen la de hombre y mujer se convierte con extraordinaria facilidad en una especie de obligación, en un compromiso. Si se descuida uno en la pareja, viene a establecerse de la manera más imperiosa la obligación de solidaridad, que dicen los políticos. Es decir, algo así como una institución de seguridad social, pero en el nivel más íntimo. Uno está obligado a atender al otro, a cuidarlo, como si fuera él mismo, sea esto lo que quiera decir, porque ya es misteriosa la fórmula esa de querer al otro como si fuera uno mismo. En todo caso, hay una conversión de alguna relación que podía ser efectivamente sentimental en obligación, en compromiso, y compromiso quiere decir futuro. Bueno, lo mismo pasa en las agrupaciones políticas, digamos, de izquierda o de oposición. Inmediatamente se cuela también ahí la necesidad de establecer una solidaridad, un vínculo que después de todo es obligatorio. Todos como uno, todos como uno. Sin darse cuenta, tal vez, los rebeldes que así se agrupan, de que justamente eso de todos como uno es el mandamiento de lo alto, el mandamiento de Dios o de sus nuevas formas como capital y Estado, es decir, eso que tantas veces hemos descrito como formación de masas de individuos que se pretende que son las verdaderamente solidarias, en el sentido de que ahí se cumple lo de todos como uno. Bueno, todos para uno, uno para todos, es una glosa que en esas ocasiones suele proclamarse como eslóganes, en pancartas. Y en definitiva tenemos ahí la conversión también de alguna forma de atracción mutua que no se sabe de dónde podría venir, de alguna comunidad o comunión en la rebelión misma, la conversión de eso que todavía podía ser sentimental y de abajo, por emplear el tópico que continuamente empleamos, la conversión de eso que venía de abajo en una imposición desde arriba, en alguna nueva forma de ley, de obligación, de compromiso. ¿Para qué seguir dando ejemplos? Esta es la historia normal de las relaciones supuestamente sentimentales al principio o en principio, que inmediatamente se convierten en relaciones de institución, de obligación, de compromiso. Parece pues que frente a esto la relación de amistad quedaba relativamente suelta, y en el no ser obligación, en el no ser institución, parece que es en lo que debía estar su gracia. Yo creo que todavía cuando nuestros corazones palpitan un poco al oír palabras como amigo o como amistad, en realidad se está sintiendo la posibilidad de un resto de eso, de un resto de no obligación, de no institución, de una relativa libertad en esta forma de relación y, por tanto, un relativo mantenimiento de algo sentimental, de abajo en la cosa. Claro que esto parece que es así en todo caso en principio. Después, como Javier ya ha apuntado acertadamente, también parece que en esto de la amistad, en la relación entre amigos, se tiende a establecer los mismos vínculos de solidaridad, obligación, compromiso, seguridad social. No hay más que recordar como en el cuento tradicional que recoge don Juan Manuel, del hombre que declara que en definitiva él no tenía más que un amigo y medio, si recuerdo bien. Resulta que la prueba de que uno de ellos era amigo y el otro era por lo menos medio amigo consiste en que cada uno de ellos en un diferente grado se ponen de su parte en cuanto a la supuesta comisión de un crimen por el sujeto que lo hacía perseguible por la justicia. Entonces, cuando frente a la justicia que podía perseguir el crimen ficticio, un amigo está completamente solidario, se le declara un amigo entero, y cuando se muestra solidario a menos, se le declara medio amigo. De manera que esto es también lo que suele pasar con la amistad. Hay que anotar que frente a esto hay, como suele haber, el otro extremo, es decir, la amistad convertida en algo demasiado barato y demasiado trivial. No hay más que recordar que en las cartas casi comerciales el encabezamiento "querido amigo" se ha convertido ya en una especie de fórmula que se emplea sin mayor vergüenza ni discriminación, Y, por supuesto, cuando entre los muchachos se declaran muy rápidamente amigos, especialmente en pandas, pues uno percibe el mismo procedimiento de abaratamiento, de trivialidad. Parece que este es el otro extremo de la conversión en obligación o en institución, y convendría considerar el uno frente al otro. Vamos a ir recogiendo enseguida, espero, las muchas impresiones que nuestros oyentes tengan en torno a lo que son amigos y lo que son amigas y lo que es la amistad y lo que son las amistades, en torno a estas palabras. Pero desde luego una cosa en la que tenemos que fijarnos y que también Javier presentaba en la introducción es en esta forma de aparición de la amistad que hoy tiene tanta importancia entre la parte más joven o menos formada de la población, que son las pandas. Ya él decía que parece que aún dentro de las pandas se produce esto que es característico también de las instituciones más fuertes, de la pareja y demás, la necesidad de conocer a cada uno, para lo cual definirlo y que ocupe dentro de la panda un sitio determinado, característico. Puede ser incluso simplemente el gordo de la panda, o puede ser el valiente, o cualquier otra cosa. Cualquier rasgo sirve para definición. Y no hay que olvidar que en esta tendencia a la definición está la raíz de toda la desgracia de la conversión del sentimiento en ideas que estamos comentando. Conviene recordar que la definición de cada uno dentro de la panda se acompaña indisolublemente de la definición de la panda frente al resto. Es decir, que la necesidad de que el conjunto esté bien definido y que la panda sea característica por algo. Una de las manifestaciones de la caracterización de la panda se da en la formación de grupos musicales o más o menos musicales, que en definitiva no son más que una de las clases o tipos dentro de esto que llamamos panda, ¿no? Esta necesidad de determinación del conjunto, de definición del conjunto frente al exterior, se acompaña, como digo, de una manera indisoluble de esa permanencia de la necesidad de conocer cada uno al otro y que a cada uno lo conozcan los otros, es decir, alcanzar la definición. En todo caso, uno vería con cierto agrado, no voy a decir esperanza, pero con un cierto aliento, la facilidad en la formación de pandas entre los muchachos. Parece que estas pandas son un poco menos duras, un poco más amables que las pandas de mi generación o de las generaciones siguientes. Y eso parece que debería darle a uno algún aliento, sobre todo en cuanto parece que esta formación de las pandas de chicos y chicas implica una cierta liberación de los horrores y de las obligaciones y de los compromisos del sexo, de eso que se llama sexo, ¿no? Que implica una cierta facilitación de la participación, la comunicación en esto que se llama sexo, ¿no? Lo cual en cierto modo es innegable, parece que algo de eso hay. Se encuentra la relativa facilidad para saltarse algunos de los tabúes y de las connotaciones legales que en torno a la relación sexual parece que eran tradicionales. Debería ser así, no sé cómo es que después de todo eso uno en general los encuentra tristes, ¿no? No recibe uno mucha impresión de alegría respecto a los chicos y a las chicas de las pandas y a su manera de manifestarse. Claro que esta impresión de tristeza, pues a lo mejor es demasiado vaga y requiere analizarse. Antes de pasar al análisis de esto y de los otros puntos que he tratado de poner aquí sobre el tapete, vamos a ver si tenemos ya...
Sí, tenemos ya alguna llamada y vamos con la primera de ellas.
Hola. ¿Sí?
¿Es a mí?
Sí.
Oye, mira, yo quería decir que de alguna manera la amistad, como yo la entiendo, ahora mismo ya no se ejerce. Pues se ejerce una amistad práctica, porque es difícil, por ejemplo, que un señor de una clase alta, por decirlo de alguna manera, tenga una amistad con un chaval, o sea, un chaval de una clase alta tenga una amistad con un chaval de los suburbios, esto, lo otro, que está relacionado con el mundo de la delincuencia por su forma de vida y tal y cual, es realmente muy difícil, o sea, que son compartimentos estancos que se convierte en amistades prácticas, que le sirven al individuo para lo que él quiere o para lo que él le han enseñado, no en su educación. Es aquella famosa frase, dime con quién andas y te diré quién eres, o algo parecido, ¿no? O sea, que realmente la amistad ahora mismo no existe, no es más que otra forma de encajonarnos, ¿no? De encajonarnos en núcleos y compartimentos estancos, porque la relación fuera de esa cuadrilla o de esa panda que estáis hablando ahí, pues realmente es bastante, bastante limitada. Y toda esta relación que se forma dentro de esta panda es una relación esclava, porque, como bien habéis dicho, o correspondes a las formas y usos de la panda, o si no, automáticamente te sales un poco de la panda. O sea, que es una amistad práctica que sirve para algo, para tus intereses. No es, y en el momento que entran los intereses por medio, es que no es una amistad como yo la entiendo, ¿no? Una amistad porque sí. A mí una persona que no tengo nada que ver con ella, que en realidad no tengo ningún interés con ella, pues esa persona puede ser amiga mía en el sentido absoluto de la amistad. Sin embargo, aquí pues está muy prostituido el término amistad en la sociedad ahora mismo, y cada vez más, ¿no?, en ese sentido. Eso es la opinión que tenía yo.
Bien, pues muchas gracias.
Sí, recogemos esta posibilidad de la incomunicación entre clases sociales dentro de la panda, para volver un poco sobre ella, pero vamos a seguir oyendo alguna voz más, y las tenemos.
Sí, sí, tenemos. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues yo quería decir, vale, un par de cosillas sobre esto de la amistad. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Yo creo que, bueno, que lo de la amistad, más que un concepto absoluto que se nos quiere imponer, es una cuestión de una relación entre dos, tres, cuatro personas o entre varias, sujetos individuales, puntuales, pero que se debe pues a unas cosas como la atracción, la afinidad y el intercambio en un momento dado, ¿no? No es algo, por eso mismo no es absoluto, porque es en un momento dado, ¿no? Y que como tal como puede estar ahora, puede no estar mañana, o tal como pudo ser antes, ahora ya no puede ser. Y por otro lado, lo de la categorización de las pandillas quizás sea una estrategia de control que ha llevado pues a capital, a Estado, a cualquier institución o a cualquier forma de control social a aglutinar a los individuos, a alienarlos, y a la vez que los aglutina en un grupo, separarlos de otras realidades, de otros conocimientos, de otras relaciones, que eso se ve en el hecho de que cuando a un joven, desde, pues eso se ve en psicología sobre todo, cuando un joven no tiene unas relaciones normales con su grupo, pues se le califica casi anormal, pues porque no entra dentro de las categorías de señores normales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sobre eso, pues que reflexione la gente, o que reflexione Agustín.
Muy bien.
Adelante. No sé si tenemos alguna voz más todavía antes de volver sobre estos puntos.
Pues parece que sí.
¿Sí?
Sí, vamos con ella. Hola. ¿Se ha cortado? ¿Comentas entonces?
Sí, vamos a ir aprovechando este accidente para aprovechar algunos de los puntos que aquí han salido y volver también sobre el análisis un poco de aquella tristeza que yo hablaba dentro de la relativa liberación que la panda de los chicos y las chicas supone. La cuestión que nuestro oyente penúltimo pone sobre la incomunicación entre clases sociales, él sigue empleando el término, en la formación de una misma panda, no sé, me deja un poco dudoso. En primer lugar, es característico del progreso progresado, de la forma más avanzada de Estado y capital, que la división de clases haya quedado sustituida por un mero escalafón. Yo, si recorro mi experiencia directa y también lo que leo de novelas de norteamericanas y de inglesas y europeas, veo que no es tan exacto, ¿no? Una panda en las metrópolis, que es donde más se manifiesta esto, puede llegar con cierta facilidad a abarcar a gente de estamentos muy, muy diversos, especialmente de riquezas muy diversas. Puede haber una afición común en un deporte, en una clase de música, que pueda juntar a hijos de muy ricos y a hijos de bastante pobres. No sé hasta dónde llegará esto, pero desde luego no creo que se pueda decir tan claramente. Yo pienso que, por el contrario, la panda, en la medida en que se convierte en institución, puede hasta cierto punto ayudar a esta sustitución de la organización social tradicional en clases por otra organización social, por supuesto, no menos esclava, simplemente evolucionada para mantener la esclavitud lo mismo en el cambio, que es esta del escalafón u otra forma de división que no es ya la de las clases sociales. Es cierto que, como nuestro último oyente ha apuntado también, Estado y capital pueden tener un interés muy directo en la formación de estas pandas de amigos y de amigas. Es relativamente fácil ver hasta qué punto, por lo que toca al capital, por ejemplo, las formas de consumo que se imponen en cuanto a deportes, gimnasias, autos, motos, chismes musicales, música, discos y demás, la formación de estas pandas favorece mucho a los intereses del capital. Esto es claro. Y si se pudiera sugerir que estas pandas son políticamente inocuas, en contra de lo que parece a veces, que toman el carácter de pandas de gamberros, como se decía en otro tiempo, es decir, pandas muy destructivas o muy heavy, como se dice refiriéndose a la música, y que por tanto parecerían ser alguna forma de instrumento de rebelión, si se pudiera mostrar que esto es aparente, si, y que por el contrario, aun en estos casos extremos, la panda significa una forma de domesticación de capas muy importantes de la población, entonces se vería todavía mucho más claro el interés del Estado, y no solo del capital, en la formación de estos núcleos sociales. Sin embargo, yo sigo invitando a nuestros oyentes a que nos fijemos, en primer lugar, sobre todo, en la aparición interna del fenómeno, en lo que pasa con esto de la conversión de sentimientos en ideas, en esto de la liberación más o menos aparente de las relaciones sexuales entre chicos y chicas a favor de la formación de pandas, y en esto que anotaba como una impresión vaga respecto a que, a pesar de todo lo que podía pensarse, sin embargo parecen bastante tristes, más bien, en todo caso, no muy alegres. No sé si alguno de los oyentes o de las oyentes estará ya dispuesta a seguirnos acompañando en...
Sí, tenemos una llamada, me parece.
Hola.
Hola.
Sí.
Mira, yo no estoy de acuerdo en absoluto con la idea de la amistad que han dado hasta ahora los que me han antecedido. Y contigo, Agustín, muy tampoco. Soy una persona mayor. Y me acuerdo de lo triste que era la amistad en mi juventud. Y bueno, pues... ya nos venía dada, por ejemplo, desde el colegio. Yo iba a un colegio de monjas donde había niñas de pago y niñas de no pago. Y ahí había una diferencia que... había una diferencia total. Si algo envidio ahora mismo es la amistad entre la gente joven. Yo tengo muchos hijos, oye, y tienen sus amigos. Y respetan la amistad por encima de todo. Y pienso que es algo, un fenómeno, aún en las... En las relaciones sexuales, pues la amistad prevalece por encima de todo. Y no van a la caza. Por ejemplo, cuando yo era joven, mis amigas procuraban quitarnos los novios unas a otras. Era una relación totalmente distinta. Ahí no había amistad, había mucha hipocresía. Y ahora yo creo que es mucho más directo, más solidaria, de más ayuda... Y el sentimiento de amistad es muy bonito. Aparte de la política, aparte de las pandas, eso que habéis estado diciendo, yo creo que eso no es verdad. La amistad es mucho más pura y mucho más bonita, ¿eh?
Yo creo que es muy interesante esto que has dicho, pero por favor, un momento. Respecto a la impresión que yo creo que muchos oyentes y muchas compartirán de lo triste y lo falso de las amistades de otros tiempos, ¿piensas que tu experiencia se refiere muy específicamente a las amistades entre amigas, entre tus tiempos, a las chicas solo, o lo harías también extensivo a los chicos?
Bueno, yo he sido una persona muy rebelde y muy contestataria, o sea que no muy desobediente, y lo que me imponían generalmente siempre iba en contra, o sea que ahí entra la amistad entre hombres y mujeres, ¿por qué no? La amistad entre chicas y chicos. Yo entonces estaba muy diferenciada porque los colegios eran de chicas y de chicos, yo era sola de hermanas y tenía tres hermanos, pero oye, con los amigos de mis hermanos yo tenía una amistad excelente. Y bueno, entre hombres y entre mujeres, entonces estaba muy obligado, y muchas madres de aquellas piensan totalmente distinto a mí en este aspecto, ¿no? Y quieren imponer a sus hijos lo que ellos han vivido, pero sus hijos se apartan totalmente de esto que le quieren imponer. La juventud hoy va por libre, y afortunadamente la mayoría pues ha elegido una libertad muy buena en respecto a las amistades. Y si tienen una amistad, eso de que de dime con quién andas y te diré quién eres, lo que hacen es ayudar. Yo.
Muy bien, muchas gracias. Sí, desde luego esta comparación, bueno, yo también hasta cierto punto la hacía, hablaba de que debería estar muy bien, por lo menos debería estar muy bien las formas de amistad entre chicos y chicas en nuestros días comparadas con otras cosas que hemos conocido antes. Entre otras cosas, en efecto, está eso de que las pandas son de chicos y chicas de una manera bastante indistinta. De manera que aquello que nuestro oyente señalaba de las pandas de amigas, de chicas, especialmente en casos como ella expone, de chicas de colegio de monjas, que constituían una especie de sociedad de competición frente al otro sexo, y que podía traducirse también en una competición interna en cuanto a quitarle el novio unas a otras, en eso yo creo que, bueno, estamos de acuerdo respecto al cambio, y pienso que las pandas de chicos eran muchas veces pandas de chicos frente a chicas, y para hablar al mismo tiempo con mucho deseo, lujuria o vicio respecto a ellas, y al mismo tiempo con mucho menosprecio y con esas cosas que llaman machismo ahora. Y parece que en estas pandas, que son, sí, muy fundamentalmente de chicos y chicas la mayor parte de las veces, eso tendría que haber desaparecido, y el fantasma del miedo que acompaña la relación sexual parece que tendría que haberse aflojado de tal manera que hubiera desaparecido poco más o menos, ¿no? Sí, yo estaba de acuerdo con todo esto, y por eso ponía junto a él yo esta vaga impresión de la tristeza, de que parece que ni a uno le ponen muy, muy alegre, por muy abierto que quiera estar. Las relaciones entre estos chicos y chicas de las pandas, ni a ellos se les ve muy especialmente alegres. Y me gustaría, por tanto, ya que esto es paradójico, parece un poco contradictorio, porque por una parte hay que participar de la impresión de nuestra oyente, me gustaría que esto se pudiera analizar y descubrir un poco más. No sé si habrá algún oyente más dispuesto.
Sí, tenemos ahora otro. Hola.
Sí, ¿qué más? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, completamente de acuerdo con
Radio 3.
No tanto con esta señora, a pesar de que yo no quiero que me tilde machista. Entonces aquí lo que falla es la infraestructura de base, o sea, me explico. Los colegios, la enseñanza primaria. Mientras en España hay tantas clases de colegios públicos, laicos, monjas, curas, etcétera, etcétera, siempre esto nos separará, siempre esto nos condicionará, siempre esto nos avasallará, nos arrebatará. En fin, que habrá muchas clases. Y sería ir contra esa clase de enseñanzas, esas clases en plural de enseñanzas que todavía existen. Como si hace, no sé, la época inquisidora, no sé si habrían tantas monjas y tantas curas, me imagino que no había. Entonces, me explico. Habría que dar, por ejemplo, habría que dar, quitar latín, quitar religión de las clases, y dar, pues, yo qué sé, humanidades, no sé si lo dan ahora, o lo dan en Francia, Inglaterra, Bélgica, etcétera. Dar esto de convivencia social, que fuera una asignatura, convivencia o relación social, o socialista, como quieran llamar ustedes, porque es que veo, yo tengo aquí amistades chicas que nada más que buscan lo que ha dicho esta señora, pues no es de verdad. Por lo menos aquí en Valencia, no sé si a nivel español, me imagino también será por teléfono. Aquí van a la caza del hombre. Caza y catar y cazar. Con C con S. Y a ver quién es el más partido. No le importa que sea un gitano, que sea un hijo de un traficante, que sea de un hijo de puta, con perdón. Lo que interesa es colocarse, casarse y a vivir, que son 4 días. La mayoría de ellas, no digo que todas las españolas sean así, pero casi yo diría que un 60% están formadas para casarse y para explotar o arrebatar o dominar al hombre económicamente. Físicamente ya sabemos que ellas son más fuertes, hablando. ¿Estoy hablando?
Sí.
Yo me doy cuenta aquí que ha salido este tipo cantante, no quiero decir el nombre por no hacer publicidad, que tiene 34 años más que ella. Pobre chica, esta chica, pobre chica rica, hay que decir, ¿no? Porque esto tiende a fracaso. Porque cuando no hay humor, cuando hay atracción económica, la atracción de, digamos, de ganas de hacerse publicidad a costa del marido, porque es un gran X, pues yo creo que ahí hay un interés, pero a hacer. Y claro, me meto en esta gente porque es a nivel americano, pero es que aquí a nivel español esto está pasando desde Primo Rivera. De tus mujeres de 25 años que las formaban para casarse con militares de 40, de 50, en fin, al chollo, ¿no?
Bueno, pues nada, te agradecemos tu intervención, aunque se ha salido un poquitín
sí,
por un lado.
Bueno, en todo caso es una visión muy contrapuesta a la de nuestra oyente anterior. Él parece que insiste en que bajo la apariencia de estos cambios que aquí apreciábamos y innegables, hay una pervivencia de lo mismo desde la dictadura de Primo de Rivera y desde mucho más atrás en cuanto a estas relaciones sentimentales, comerciales de mujeres respecto a hombres y demás. Dejemos esa opinión de lado y si no tenemos alguna más...
¿Tenemos otra llamada?
Sí.
Pues le vamos a dar paso. ¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Mira, yo lo que quería apuntar un poco lo que decía antes la señora esa, que sí, que es cierto que ahora, bueno, hay una mayor vinculación en la amistad, no sé... La gente sí está más abierta, lo que pasa es que sigues encontrándote lacras, porque sales a lo mejor por la noche y te encuentras, pero la gente con un desarraigo grande, que se vuelca a lo mejor en un extraño. Y en teoría, yo qué sé, es algo que siempre lo haces en un amigo, pero te sueles encontrar eso, gente solitaria, gente sola que se vuelca antes en un extraño que en un amigo. Entonces sí, la amistad está ahora más abierta, pero... Hay fallos en ese sentido. No sé si me entendéis un poco.
Sí.
Bueno, pues gracias.
Vale. Sí, este es un punto digno de sacar. Muchas veces se ha hablado de la soledad en masa, que viene a incidir en esto que tantas veces hemos comentado, de que las masas, especialmente las masas metropolitanas, impuestas en esta última fase del progreso progresado por el Estado y el capital, están compuestas de individuos, y se ha hablado de maneras más o menos literarias y vagas respecto a la soledad en la masa. Y a esto toca nuestra oyente, y tal vez habría que decir que el fenómeno de la formación de pandas entre chicos y chicas y otras formaciones más o menos solidarias para mayores, que complementen desde luego la formación del núcleo social esencial, que es la familia esa nuclear que dicen, la familia de piso, deben tener que ver con aquello. Tal vez habría que sospechar que esa formación de pandas es un recurso para huir de la soledad, que parece que amenaza de una manera especialmente avasalladora y tremenda a las masas metropolitanas. Esto podría ser interesante y podría tocar algo respecto al fenómeno ese que nos planteábamos de cómo entender que las formas nuevas de amistad entre chicos y chicas no parezcan dar tanto como uno podría esperar de ellas. No sé si habría más aportaciones acerca de esto.
Sí, a ver si se acerca de esto. Hola.
Hola.
Sí.
Me gustaría que comentases si la importancia de edad en las relaciones de amistad. Y también si crees que la amistad y el amor son los mitos que pretenden superar la situación de soledad del individuo.
Sí, muy bien.
Vale. Sí, convendría no olvidar el factor edad, es muy importante y puede que tenga que ver algo con el problema central que estoy tratando de plantear aquí, porque lo cierto es que las pandas de chicos y chicas normalmente son de gente muy joven, de gente que o no ha pasado o apenas ha pasado los 20 años. Y resulta que parece que el destino inevitable es que estas pandas desaparezcan a los 20-tantos años para dar lugar a una agrupación de núcleos familiares de los más cerrados que nunca, en cada una ocupando uno de los pisos, de los bloques de pisos, ¿no? Parece que la panda, lejos de representar un inconveniente para la formación de este modelo de masa de individuos que capital y Estado imponen, al contrario, sirve como una propedéutica, como una preparación para llegar a ellos, si uno atiende al factor de edad y le da mucha importancia. Cuando las pandas siguen hasta acercarse a los 30 años o cosas así, que a veces sucede, pues uno diría que cada vez se van haciendo más agrias, ocasionalmente delincuentes, o en todo caso cargadas de alguna especie de conciencia que las envenena, de forma que estas pandas, en primera instancia deseables y apreciables, que con una de nuestros oyentes presentábamos aquí, se refieren en efecto a chicos y chicas de 12, 13, 18 años, ¿no? Esa es una cuestión que hay que tener en cuenta, sí. No sé si habrá alguna aportación más.
Pues creo que sí, todavía tenemos. ¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Sí, con respecto a lo de la panda y la edad, pues sí, vamos, es cierto que se da ese fenómeno en jóvenes, sobre todo en adolescentes, pero también en el País Vasco, que es la experiencia que yo tengo, pues cuando voy por allí en verano, en Semana Santa, vacaciones, pues hay una figura que es una figura social que es la cuadrilla, y es muy interesante porque aunque haya ejercido esa función propedéutica en la formación de parejas más o menos estables o de familias tipo estándar, se siguen manteniendo allí unas costumbres como gastronómicas, chiquiteos y tal, que bueno, que han perdido, por un lado pierden mucha de la autenticidad que pueden tener si las realizas porque sí, espontáneamente, pero por otro lado también te permiten complementar, dado que parece que estamos en un círculo vicioso, en una circularidad que no es imposible salir, te permiten complementar otros aspectos que no te da la pareja.
Sí. Sí, desde luego esto es interesante y además parece bastante característico del País Vasco y Navarro. No solo la formación de cuadrillas, ya desde tiempos inmemoriales, sino también de otro tipo de institución que a lo mejor a nuestro oyente no le cae tan simpática, que son las que se llaman sociedades. Las sociedades del País Vasco-Navarro, mucho más dedicadamente gastronómicas, y que son ya de señores y señoras mayores, especialmente debían ser en otro tiempo de señores, recuerdan un poco a la institución de los clubs londinenses o ingleses en general. Y efectivamente todas estas instituciones, cuadrillas, sociedades vascas y navarras o clubs ingleses, parece que están destinadas a complementar, tal vez diríamos a hacer más soportable el matrimonio y la pareja. Sí, el carácter complementario efectivamente explicaría que uno no pudiera tener desde el punto de vista ni político, ni sentimental, ni racional una gran admiración ni esperanza por instituciones semejantes. Pero vamos, seguimos interesándonos sobre todo por los fenómenos más nuevos y especialmente estos ensayos de las últimas jornadas de adolescentes, de chicos y de chicas, sobre los que tal vez podamos seguir hablando un poco más.
Pues a ver si ahora entra una llamada en ese sentido. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí?
¿Oye?
¿Sí?
¿Es a mí?
Sí, sí, a ti.
No, es que, bueno, la radio la tengo lejos. No, mira, es que te quería comentar que yo, por ejemplo, o sea, voy a hablar de una experiencia personal que no sé si puede aportar algo, pero se trataría de que, por ejemplo, pues yo me fui de migrante a una gran ciudad, ¿no? Entonces conseguí amigos, pues me costó así como 14 o 15 años, ¿no? Sí. Digo amigos con tres o cuatro con los que podía hablar del cielo, del infierno, de lo que me diera la gana. Entonces, no, es muy difícil, ¿no? Fue realmente muy difícil. Entonces, después he regresado otra vez a la pequeña ciudad de provincias y en 5 años pues no he conseguido ningún amigo, a no ser que amigo se le pueda llamar, pues charlar en el bar de cualquier tontería del fútbol o de cualquier estupidez así, ¿no? Pero digamos, pues con gente con la que te sientas a gusto compartiendo la mesa o compartiendo la conversación, no es nada fácil. Y esto se contrapone un poco con lo poco que he oído de Agustín, en fin, después hoy de la grabación que estoy haciendo, pero parece que se contrapone un poco a la edad de, a las pandillas de los adolescentes. Quiere decir, la gente un poco más madura, pues da la impresión de que no lo tenemos nada fácil.
Sí, yo creo que esta es una...
Hasta luego.
Es una experiencia e impresión que también muchos de los oyentes que se han acercado pasado de los 30 años compartirán. Y tiene algo que ver, como decíamos, con ese tremendo condicionamiento por la edad, que es lo que introduce una cierta sospecha respecto a estas pandas. No sé, vengo pensando a lo largo de este rato en que hemos oído impresiones diversas de nuestros oyentes y en que, por mi parte, se me han seguido dando vueltas algunas de las cuestiones planteadas. Vengo pensando que vamos a volver a caer en aquello de que es muy falso plantear las relaciones personales como independientes de las políticas, que es muy falso mantener también respecto a amistad en general y respecto a pandas de chicos y chicas en particular, una separación entre lo privado y lo público. Es mentira. Tal vez esa vaga tristeza a la que yo aludía con respecto a estas pandas que debían alegrarle a uno mucho por lo que tienen de liberación en otras cosas del sexo, tal vez tenga que ver con esto. Si uno no se limita a observar desde fuera a las pandas de chicos y chicas, sino que les oye, trata de enterarse un poco de lo que pasa allí dentro, de cómo son las relaciones, y la verdad es que yo me he ocupado estos años bastante de oír algo, de meter la oreja, pues entonces, claro, yo creo que esa tristeza de la que yo hablaba se justifica, lo primero, por atender a las cosas, ¿eh?, objetos, respecto a los que versa la relación entre los chicos y chicas, las cosas de las que hablan, las cosas de las que se ocupan. Esto es muy desolador, sí, porque la verdad es que uno descubre que se ocupan y hablan de las cosas que están mandando. Y esto lo mismo en cuanto a comentarios respecto a cuáles son los tipos de pantalón o de chaqueta o de camisa que deben llevarse y si deben ponerse estas letras o no. Es increíble hasta qué punto esta preocupación que parecía tradicional de las señoras en visita de hablar de trapos es un objeto muy importante para las conversaciones entre chicos y chicas en estas pandas, ¿no? Ya se trate de eso o se trate de comentar los engendros que los medios de formación de masa le dan todos los días, películas en la televisión, películas que a veces son de tiempo de sus abuelos, pero que da lo mismo, ¿no? Que dan lugar a comentarios respecto a nombres propios de actrices o de actores, o ya sea respecto a los discos y los compact discs y los aparatos correspondientes que les tienen que vender todos los días y al intercambio entre unas cosas y otras. Y la verdad es que, salvo que yo haya tenido muy mala suerte, las conversaciones y los objetos de ocupación entre estos chicos y chicas no van mucho más allá de esto. Bueno, lo que quería sugerir es que seguramente el objeto, la cosa de la que se trata en las relaciones sentimentales, amorosas, amistosas, es de primera importancia, que no puede separarse de lo demás. Para comparación hay que recordar lo que pasa en la pareja tradicional. Lo que pasa es que acaba de no poderse volver a hablar de nada interesante en cuanto ajeno a ti y a mí, porque nos tenemos que dedicar tú y yo a hablar cada uno del otro o de la relación entre ambos. Es decir, que aquello que eran sujetos, tú y yo, se convierten en objetos. Resulta que eres tú mi objeto, yo me he convertido en tu objeto, y la relación entre tú y yo es nuestro objeto predilecto de discusión más o menos apasionada y más o menos metafísica. De manera que esta conversión de los pretendidos sujetos de la relación en objetos me parece fundamental, y por tanto es tanto más importante que entre tú y yo, en cualquier relación personal, haya cosas verdaderamente de interés común, general, apasionantes, que lleguen al corazón. Si, por ejemplo, también en las relaciones de panda entre chicos y chicas, las cosas de que se habla son esas que acabo de recordar, o sea, las que están mandadas, no se puede esperar realmente mucho en cuanto a renovación a fondo que estas instituciones o semi-instituciones puedan traer consigo. El objeto, la cosa, es lo determinante. Si hay alguna salvación para las relaciones personales, para el mantenimiento de alguna forma de amistad, evidentemente parece que tiene que consistir en la cosa. Y eso quiere decir, dicho de otra manera, que, claro, que ninguna relación que pretenda ser privada y tener intereses ajenos a la política puede ser ni siquiera privadamente una relación sustanciosa o alegre, ¿no? La ajenidad a la cuestión política que se revela en esa sumisión en los temas y en el objeto puede ser lo que traiga consigo aquella especie de tristeza que, en contra de todos los demás rasgos, pues uno parecía encontrar en estas relaciones. Hombre, no voy a decir que haga falta que los amigos hablen de cuestiones políticas todos los días y de cuestiones metafísicas.